Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo, ocurridos hoy jueves 25 de julio. Y vaya, que ha ocurrido información. Reportan la detención del Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Habría sido detenido en un aeropuerto de El Paso, Texas, en un aeropuerto privado, después de haber estado prófugo de la justicia durante varios años. Nunca había sido detenido, de acuerdo con fuentes periodísticas en Texas. Se habría entregado a las autoridades junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Esta información hasta el momento todavía no se confirma por parte de las autoridades estadounidenses. En la página del registro de personas detenidas o en custodia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos no aparece aún dato alguno sobre la detención del Mayo ni del hijo del Chapo. Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, te agradezco que nos tomes la comunicación esta tarde. ¿Cómo estás, Mike?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Juan.
Oye, sorpresiva esta información y de ser cierta, muchísimas son las implicaciones.
Sí, totalmente. Eso es, me sorprendí cuando comenzaron a llamarme. Y entonces yo jamás pensé que iba a entregarse Mayo Zambada. Mayo Zambada ha estado metido en el narcotráfico por más de medio siglo. Entonces, él ha sido el líder del cartel de Sinaloa desde la primera captura de Chapo Guzmán en 1993 en Guatemala.
Y fundador de esta organización criminal.
Sí, totalmente. Entonces, es una persona muy astuta y él convirtió al cartel de Sinaloa al más poderoso del mundo, porque ahora operan en 6 de los 7 continentes. Y Mayo Zambada, en mi opinión, era como Carlo Gambino, que nunca tocó una cárcel. Uh-huh. Entonces, eso es sorprendente que se entregó, pero yo creo que posiblemente se trata de dos motivos: que negoció para entregarse con las autoridades aquí en los Estados Unidos. O segundo, sabemos perfectamente bien que ha estado muy enfermo y él se ha mantenido en la Sierra Madres. Es un lugar muy, muy difícil, muy duro, y posiblemente se entregó para que le den atención médica.
Eso es una de las supuestas, que se habría entregado por atención médica. Otra, algún arreglo con las autoridades estadounidenses. Mike, es de llamar la atención que esta información ha trascendido, está en todos los medios de comunicación del mundo en estos momentos. No hay comunicado oficial por parte de autoridades estadounidenses. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos no tiene en sus registros públicos todavía la detención ni del Mayo ni del hijo del Chapo.
Sí, eso es algo curioso, pero posiblemente ellos querían tapar la que se entregó Mayo Zambada, para ver si iba a dar información contra del cartel de Sinaloa, para que no se enteren miembros del cartel de Sinaloa, pero desconozco el motivo.
Mike, el procurador general de los Estados Unidos, el procurador Garland, dará en unos minutos, también trasciende, una conferencia de prensa. Se espera que sea para detallar precisamente esta detención del Mayo Zambada, de un hijo del Chapo Guzmán. Se habrían entregado en un aeropuerto privado en la ciudad del Paso, Texas. Nos cae la pausa. ¿Puedo regresar contigo para tocar este punto?
Sí.
Muchas gracias, Mike. Nos vamos a una muy breve pausa. Estoy conversando con Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias Mike Vigil, director de operaciones internacionales de la DEA. Una disculpa por el corte. Estamos conversando sobre esta detención después de que presuntamente se entregaron el Mayo Zambada y un hijo del Chapo Guzmán a las autoridades en un aeropuerto privado del Paso, Texas. Entiendo, Mike, lo de el Mayo Zambada, puede ser temas de salud, pero un hijo del Chapo también se entrega con él. ¿Cómo lees esto?
Bueno, en realidad no sé. Posiblemente es por la presión, pero Mayo Zambada siempre ha estado bajo de presión de autoridades de aquí de los Estados Unidos y de México. Es una persona fuerte. El hijo, al parecer que se entregó, es Joaquín Guzmán López, el hijo menor de Chapo Guzmán. Solo que hasta el momento se desconoce el motivo por qué se entregaron los dos, pero yo creo que posiblemente el procurador de los Estados Unidos, Merrick Garland, va a discutir el motivo.
Pues estaremos muy pendientes de lo que diga el procurador Garland de los Estados Unidos en unos minutos, que ya también trasciende, que dará una conferencia de prensa. Mike Vigil, director de operaciones internacionales de la DEA, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
Muchas gracias, muchas gracias.
También agradezco a Ricardo Ravelo, periodista especializado en temas de seguridad, que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Bueno, pues está siendo confirmado por medios periodísticos la detención, Ricardo, buenas tardes, del Mayo Zambada, del hijo menor del Chapo Guzmán. Se habrían detenido, entregado, perdón, en un aeropuerto del Paso, Texas. ¿Por qué se habrán detenido, Ricardo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Mira, seguramente aquí hay que ver el tema político también en la relación bilateral de México-Estados Unidos. Uh-huh. Me llama la atención que un capo de la droga que tiene como el Mayo Zambada, que tiene una recompensa de 15 millones de dólares, pues vaya a Texas.
Así es, sí, eso es de llamar la atención enormemente, ¿no? Parecía como, sonaba falso, ¿no? Al principio, cuando comenzó a trascender esta noticia, que agarraron al Mayo Zambada, nunca ha sido detenido en la historia, fundador del cártel de Sinaloa. Por ahí existen un par de fotos suyas que le tomaron, una en una entrevista con Julio Scherer, que se fue hasta la Sierra Madre a entrevistarse con él, y otra de muy joven. ¿Qué hacía en Texas? Esa es la gran pregunta.
No fue entrevista, en realidad no
una
fue
charla.
Entrevista. Sí, lo que publicó Julio Scherer en Proceso. Uh-huh. Es la crónica de un encuentro.
Así es.
Pero porque yo platiqué con don Julio Scherer entonces y, uh-huh, y cuando yo era reportero de ese semanario.
Así es.
Dijo, bueno, ¿usted qué le preguntaría? Yo le di por lo menos 10, 12 preguntas. Y cuando vi lo que publicaron, le digo, don Julio, ¿qué pasó? Dice, pues no respondió. Le dije, pero un reportero siempre tiene que ejercer el sagrado deber de preguntar.
Así es.
Aun cuando el entrevistado no quiera contestar. Dice, no quiso contestar nada. Había otra entrevista en puerta que era con el Chapo, que no se hizo. Pero bueno, el asunto aquí es...
Preguntabas, ¿no, Ricardo? ¿Qué hacía en Texas? Pues por lo visto se fue a entregar allá.
Pues sí, eso no tiene, yo creo que dudas. Uh-huh. Se fue a entregar por la presión. Ahora ya es una moneda de cambio ya para ir limando asperezas con Estados Unidos en función de la política que dice Trump que va a instrumentar si gana la presidencia. Y bueno, pues todavía está esto en el aire. Es decir, si Trump y su fórmula de acompañamiento de la vicepresidencia, el señor Benz, ganan la presidencia de Estados Unidos, pues bueno, tienen un plan de acción hacia Estados Unidos, hacia México, declarando... Y van a forzar a México a declarar a las organizaciones criminales como terroristas. Y esto les permitirá que el ejército de Estados Unidos pueda entrar a combatir a los cárteles de la droga. Es posible que esto sea un poco un elemento que atempere, que le baje la presión, porque bueno, todo indica hasta ahora, no sabemos si Kamala Harris va a subir el puntaje, etcétera, pero todo indica que Trump llegará a la Casa Blanca otra vez.
Oye, y Ricardo Ravelo, ¿se espera que pues dé testimonios el Mayo Zambada y también los de el hijo menor del Chapo Guzmán, tras haberse entregado a las autoridades y estas haberlos detenido, sobre operaciones de su organización criminal y también la interacción que tienen con otros grupos delictivos en México? En Estados Unidos también sería de muchísimo interés que dieran a conocer cómo se distribuye la droga allá, ¿no?
Bueno, es un tema que por ahora se mantiene en secreto. ¿Quiénes distribuyen la droga en Estados Unidos? ¿Qué mandan? Fíjate que yo leí hace poco un informe precisamente de la DEA de que la mayor parte del fentanilo que les perturba tanto a los estadounidenses por la cantidad de muertes que ocasiona, se produce en la Ciudad de México. Y donde está sentada la célula de los Chapitos, de aquí mandan, de la Ciudad de México, mandan a Sinaloa, Sonora y Baja California, y luego lo cruzan a Estados Unidos. Fíjate, los últimos 6 años han decomisado 7,000 toneladas de fentanilo. Pero me decía un ex procurador general de la República, me dice, bueno, no te vayas con la finta del decomiso, pregúntate, si decomisaron 7,000 toneladas en 6 años, pues ¿cuántas entraron a Estados Unidos?
¿No? Así es.
Que generalmente los cárteles lo que hacen es mueven droga y todo, y le dicen a los jefes policíacos, oye, ahí te van 1 tonelada para que cumplas con tu chamba.
Bueno, los Chapitos incluso estuvieron poniendo pancartas en su territorio amenazando a aquellas personas que traficaran con fentanilo, y hubo algunos ajusticiamientos a grupos de la delincuencia organizada que traficaban con ellos. Pues Ricardo Ravelo, es verdaderamente sorprendente esta detención que se haya entregado el Mayo Zambada. Nunca había sido detenido, siempre se había mantenido sí con un perfil muy bajo.
No, sí fue detenido, hay un antecedente. Sí fue detenido en la etapa de Marisela Morales Calderón. Sí fue detenido por agentes federales.
Ajá.
Y en ese momento Estados Unidos pagaba 10 millones de dólares por su cabeza.
¿Cuándo
y
él fue
le
esto?
Dijo a los agentes eso fue en el sexenio Calderón, 2010 más o menos.
¿Y qué pasó?
Y pues los corrompió. Dijo, yo doblo la suma que da Estados Unidos por mí, y corrompió a los agentes federales y a la procuradora de entonces de Calderón, Marisela Morales. Uy. Posteriormente premiada como cónsul en Milán, Italia.
Así
sí
es.
Fue detenido, pero liberado.
Oye, ¿y esta detención cómo se llevó a cabo y dónde fue liberado? ¿En la patrulla, ya en una instalación de la entonces Procuraduría de la Policía?
No, en Sinaloa.
Fue en Sinaloa.
En Sinaloa. Sí. Y entregó el doble de lo que en ese momento ofrecía Estados Unidos. Y dicen las fuentes que yo consulté que lo dio en efectivo.
¿Cuánto tiempo habrá estado detenido?
Horas.
Horitas. Consiguió el dinero. Pues ¿cuánto era? ¿20 millones de dólares pagó?
Bueno, en ese momento eran sí. Sí, yo creo que a lo mucho 10, porque ofrecían 5.
Ofrecían 5, pagó 10, pagó el doble, pagó Ricardo Ravelo.
Yo doblo la suma y la pagó y en efectivo. Y bueno, dicen que se beneficiaron muchos personajes de la PGR extinta de la etapa de Calderón.
Ah, que así es, de Marisela.
De Marisela Morales, que bueno, entre otras cosas, pues fue acusada de construir expedientes con testigos convenidos.
Pues Ricardo, sorprendente esta detención, entrega por parte de Ismael El Mayo Zambada, fundador y líder del cártel de Sinaloa.
El más longevo de los capos últimos.
Así es, el más longevo. Vamos a estar pendientes porque... El procurador Garland va a dar un mensaje, se espera que en los próximos minutos, en donde dé a conocer y a oficializar esta detención y que dé a conocer si en efecto se entregaron o qué hacía el Mayo Zambada en Texas. No veo que pudiese hacer otra cosa más que entregarse. Nos cae el corte, Ricardo, pero te agradezco enormemente que nos hayas acompañado.
Un abrazo, Juan. Buenas tardes.
Abrazo muy fuerte a Ricardo Ravelo, periodista especializado en temas de seguridad. Ahora, una de las preguntas es qué va a pasar con la organización del cártel de Sinaloa siendo detenido Ismael El Mayo Zambado y el hijo menor de Joaquín El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán. Nos damos una pausa y al regresar de esto vamos a conversar con el especialista también en temas de seguridad, César Gutiérrez Priego.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Tenemos actualización de la detención de El Mayo Zambada. Fue tenido por la DEA en Santa Teresa, en el estado de Nuevo México, no en Texas. Hay que decir que Santa Teresa... colinda, es un condado que colinda con el estado de Texas, también fue detenida con él otra persona, no se trata del hijo del Chapo Guzmán. Es una actualización sobre este tema del que voy a conversar con César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, abogado. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo ves esta situación en donde sigue surgiendo la información y en donde siguen llegando las actualizaciones con precisiones, pero todo parece... pues ya estar muy claro. Está detenido El Mayo Zambada.
Mi querido Juan, la verdad es que me sorprende. Me parece que así haya sido una entrega pactada. Es una detención y tal vez es la detención más importante en los últimos 30 años, ¿no? A nivel no solo nacional, sino a nivel mundial. Me parece que es uno de los líderes más importantes que hay en el tráfico de las drogas a nivel mundial. Y obviamente, pues eso demuestra la importancia, ¿no?, de la noticia.
Oye, César, pues hay otra actualización y ya el procurador general de los Estados Unidos, Merrick Garland, pues sí, da a conocer la detención de Ismael Zambada García El Mayo y sí, del hijo del Chapo, de Joaquín Guzmán López. Vaya, vaya la infodemia y además... pues de medios que supuestamente tendrían que ser confiables, ¿no? Pero nada más confiable que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que ya está confirmando. Sí, se trata del hijo del Chapo Guzmán, querido César.
Es correcto, sí. Yo, la información que yo tenía es que habían detenido a Joaquín Guzmán López, que es conocido como el Güero Moreno, que él es hermano de Ovidio Guzmán. Recordemos que Ovidio Guzmán es medio hermano de los otros hijos del Chapo. En este caso, el Güero Moreno es hermano de Ovidio Guzmán. Y dentro de, ya sabes, esta infodemia que se ha estado manejando, se habla también de que pues realmente fue pactada la entrega, que esta entrega se llevó a cabo por ciertas pláticas que estuvieron dándose entre algunos representantes de la DEA y del Departamento de Estado de los Estados Unidos con El Mayo Zambada, y también por la línea de operativa que se ha estado llevando en México, que además habían ido cercando al Mayo Zambada. Recordemos que El Mayo ya no tiene el control absoluto del cártel de Sinaloa, que hay tres facciones: una es la que él maneja, otra es la de Aureliano Guzmán, el hermano del Chapo, y la de los Chapitos, o la chamacada, como se le conoce a los hijos del Chapo Guzmán. Y me
la
parece
chamacada,
que también...
tristemente célebre. Oye, otra actualización. También el procurador general de los Estados Unidos, Garland, confirma que esta detención sí se lleva en el estado de Texas. En El Paso fue arrestado hoy el cofundador del cártel de Sinaloa, pues El Mayo Zambada. En El Paso, Texas. Pues se fueron a entregar... César Gutiérrez Priego, ¿por qué se habrían ido a entregar? Me decía hace unos momentos quien pues fue colaborador muy cercano de la DEA y Mike Vigil, pues me decía que El Mayo Zambada por temas de salud, pero el hijo menor del Chapo Guzmán, ¿cómo por qué también se habría de ir a entregar? Hay algo pues muy profundo atrás de todo esto.
y me parece que tiene que ver con las pugnas internas, mi querido Juan, que existen dentro del cártel de Sinaloa. Hay que recordar, desde el momento en que lleva a cabo la detención de Ovidio Guzmán, hubo grandes operativos en contra de esta organización delictiva, y por ahí se cree o se presume que a lo mejor esa información la haya podido haber dado o se haya generado a raíz de estos interrogatorios que le hicieron a Ovidio Guzmán. No dudes que por ahí haya existido alguna situación por la cual el hermano, ¿no?, haya sentido que su integridad física pudiera estar en peligro, ¿no?, y que por ahí haya tomado la decisión de entregarse. Pero también dentro de esta infodemia que se ha estado manejando, fíjate, a mí me hablan por ahí de la 1:30 de la tarde y me dicen, oye, en todos los chats por acá de los malandros en Sinaloa dicen que detuvieron al Mayo Zambada. ¿Tú qué sabes? Entonces me aboqué a verificar qué es lo que había, y en México no había absolutamente nada. Checando toda.
César, parece que se desconectó el teléfono de César Gutiérrez Priego. Vamos a intentar restablecer la comunicación con él en estos momentos, pero bueno, vamos a confirmar rápidamente. Sí está detenido Ismael Zambada, el Mayo, también Joaquín Guzmán López, hijo menor del Chapo Guzmán. Ambos pues entregaron a las autoridades en un aeropuerto privado de El Paso, Texas. César, parece que ya restablecimos la comunicación contigo. Me estás contando que desde la mañana te han estado informando sobre esta detención, sobre esta entrega del Mayo Zambada y del hijo menor del Chapo.
Es correcto, mi querido Juan. Y lo que me llama poderosamente la atención es, nosotros sabemos que ya había existido hace algunos años la detención de uno de los hijos del Mayo Zambada, y que incluso se convirtió en testigo colaborador. Y sabemos también que existen otros familiares directos del Mayo Zambada que están siendo procesados en los Estados Unidos. Lo que sí queda claro es que sí fue una detención pactada, y lo que sí queda claro es que también el Mayo Zambada ya no sentía la confianza estando en México por el trabajo que las autoridades habían estado haciendo para acercarlo, y también por el estado de salud complicado que él tenía. Ahora hay que saber qué fue lo que negoció con el gobierno de los Estados Unidos y a cambio de qué. Me parece que ese punto será trascendente e importante.
Y también será importante saber qué va a pasar con la organización criminal, con el cártel de Sinaloa, una vez que su fundador y líder, el Mayo Zambada, pues está detenido en los Estados Unidos, porque ya había un estudio de la DEA, César Gutiérrez Priego, en donde analizaba qué sucedería en caso de muerte del Mayo, porque también hay que recordar que es una persona que padece pues distintas enfermedades, que no se encuentra bien de salud.
No, y que tiene 36 años. Uh-huh. Pero mira, el hecho de que incluso el estado de Sinaloa esté tan tranquilo y que no estemos viendo ningún tipo de violencia, parecería indicar que incluso las otras dos facciones del mismo grupo tenían conocimiento de que esta situación podía llevarse a cabo. Por lo mismo, a lo mejor no hemos visto ningún tipo de acto violento, y a lo mejor dentro de este mismo pacto también se manejó cómo iba a estar dividido el poder dentro del cártel de Sinaloa. Es muy pronto, ¿no?, para hacer un análisis, pero me parecería que este pacto tenía conocimiento las demás facciones del cártel. Por lo mismo hemos visto que no ha habido ningún tipo de acto violento donde alguno de los grupos trate de aprovechar la situación como para tratar de acaparar el poder en el cártel.
Entonces, pues tú consideras que los reacomodos después de esta entrega y detención del Mayo Zambada y del hijo menor del Chapo Guzmán, pues ya estaban arreglados antes de que se diera lo que ocurrió hoy en el aeropuerto privado del Paso, Texas. Era pues tal vez el último paso de algo que ya se había discutido, que se había autorizado, que se había pactado. ¿Qué va a suceder entonces con el proceso que vaya a enfrentar el Mayo Zambada y el hijo del Chapo? Se esperaría que dieran a conocer información que pueda pues atender el enorme problema que hay de drogas, tanto en Estados Unidos como en México. Decían, pues va a poner a gente en México. Y yo digo, porque ayer señalaba en este mismo micrófono, ya que Donald Trump dijo que estaba petrificado el gobierno de México con los narcos, pues que por qué no detenían a un gran capo de las drogas en los Estados Unidos, petrificado el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, se entrega hoy el Mayo Zambada en los Estados Unidos y es detenido por autoridades estadounidenses. Pero ¿dónde están los narcos estadounidenses? Es lo que yo me pregunto, César Gutiérrez Priego, los que operan de ese lado de la frontera, porque el Mayo operaba del nuestro.
Sí, y seguiremos sin ver ese tipo de narcotraficantes, mi querido Juan, que de acuerdo al gobierno de los Estados Unidos no existen, porque ellos siguen señalando que todas las actividades criminales que se dan de los cárteles de la droga son de los mismos grupos de narcotraficantes del país, o sea, de México o de Colombia, que trabajan en los Estados Unidos. Pero no importa que tengan socios comerciales en los Estados Unidos para el tráfico de drogas y para el movimiento, esos nunca los conocemos o nunca aparecen. ¿Por qué? Porque, como lo hemos comentado también, parecería que más bien la agencia antidrogas, que es la DEA, es la encargada de administrar cómo se lleva a cabo la introducción de drogas hacia los Estados Unidos, y parecería indicar que incluso al haber pactado la entrega del Chapo Guzmán, del Mayo Zambada, pues también van con una intención. ¿Por qué? Porque recordemos que el siguiente paso será los operativos que habrá en contra de el cártel de Sinaloa, que es el cártel del Pacífico, y eso lo veremos en los días por venir. Entonces me parece que ahí es donde veremos un punto importante. Si esta detención, además de ser pactada, sí tenía algún interés de ir contra el grupo criminal, o si única y exclusivamente a lo mejor se buscó el reflector, como ahorita que estamos en una contienda electoral, poder levantar los puntos del gobierno en turno.
Pues yo me parece que también tiene algo de electorero esta entrega y detención por parte del Mayo Zambada, el hijo del Chapo Guzmán. No hay casualidades, estimado César Gutiérrez Priego, y los tiempos son muy claros, ¿no? César, bueno, parece que volvimos a perder la comunicación.
El derecho penal y la política no existen. Dicen que en el derecho penal y en la política no existen las coincidencias, mi querido Juan. Y la detención más importante, tal vez, de las últimas décadas con un líder criminal como el Mayo Zambada, pues por supuesto que no tiene un porqué se haya dado en este preciso momento.
¿A qué candidato beneficia más, César?
Pues obviamente al candidato en el poder, a Kamala Harris. ¿Por qué? Pues claro. Porque obviamente hay que entender algo. Nosotros ya veíamos a Trump como ganador, se cambia todo el juego cuando se baja Joe Biden.
Mucho está cambiando, César, y tú lo dijiste claro, a Kamala le conviene. Nos cae la pausa, César, te agradezco que nos hayas acompañado y nosotros volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo se está moviendo la situación en el estado de Sinaloa después de que el Mayo Zambada y el hijo menor de Joaquín El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, se entregaron a las autoridades estadounidenses en un aeropuerto privado del Paso, Texas? En estos momentos no hay nada, absolutamente nada que reportar. No se han dado enfrentamientos, no ha habido agresiones, ni siquiera entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada, entre las distintas facciones del cártel de Sinaloa, ni tampoco contra la sociedad civil. Entonces, pues esto me parece que confirma lo que nos decía hace unos momentitos César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, que sería algo pactado. Esto que le estoy diciendo, pues en los últimos minutos. Me enlazo hasta allá con mi compañero Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula, allá en Sinaloa, para ver si sigue tranquila la cosa después de la entrega y de que se dio a conocer ya en todo el mundo que el Mayo Zambada y el hijo menor del Chapo Guzmán están detenidos en Estados Unidos. Felicitos, ¿cómo está la cosa por allá? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. También a nosotros nos ha tomado por sorpresa este anuncio, y es que primero fue una especulación lo que se ventiló a través de la revista Proceso. Esta publicación que se realiza empezó a circular a través de los grupos de redes sociales aquí en Sinaloa. Las personas no estaban dando crédito. Esto fue muy sorpresivo. El ambiente es tranquilo, ha estado en relativa calma. No tenemos ninguna declaración oficial de ninguna autoridad hasta el momento. Estamos pues atentos de lo que ocurra. Juan, pues ocurre en un jueves también, como los otros dos culiacanazos. Ahora pues parece que ya es oficial esta entrega, pero no hay ninguna declaración. La ciudad todavía se mantiene pues en una tranquilidad, por así decirlo. Ahorita pues vamos a salir a realizar algunos recorridos para ver qué es lo que está pasando aquí en nuestro Culiacán. Ha estado pues tranquilo, Juan, todo mundo todavía pues con sorpresa por esta noticia.
Oye, Felicito, todo tranquilo allá en Sinaloa. pues no ha habido reacciones. Parece ser que todo estaba pactado, me lo decía César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad y abogado penalista, y que las distintas facciones del cártel de Sinaloa, pues es algo que habrían acordado, porque es de llamar la atención que se entreguen tanto el Mayo Zambada como el hijo menor del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, y es también de llamar la atención que no haya existido ninguna reacción allá en Sinaloa. Me dices que no hay comunicado alguno por parte de la autoridad, pero si me lo permites, voy a leer lo que sí dice la autoridad de los Estados Unidos a través del fiscal general de aquella nación, Merrick Garland, y dice sobre los arrestos de presuntos líderes del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, El Mayo y Joaquín Guzmán López. El Departamento de Justicia emitió la siguiente declaración del fiscal general Merrick Garland sobre los arrestos de presuntos líderes del cártel de Sinaloa, del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Ha detenido a dos presuntos líderes adicionales del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas y poderosas del mundo. Ismael Zambada, El Mayo, cofundador del cártel, y Joaquín Guzmán López, hijo de su otro cofundador, fueron arrestados hoy en El Paso, Texas. Ambos hombres se enfrentan a múltiples cargos en los Estados Unidos por liderar las operaciones criminales del cártel, incluidas sus redes mortales de fabricación y tráfico de fentanilo. El Mayo, Guzmán y López se unen a una creciente lista de líderes y asociados del cártel de Sinaloa, a los que el Departamento de Justicia está responsabilizando en los Estados Unidos. Esto incluye al otro cofundador del cártel, Joaquín Guzmán Loera o El Chapo, otro de los hijos del Chapo y un presunto líder del cártel, Ovidio Guzmán López, y el presunto sicario principal del cártel, Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini. El fentanilo, dice el procurador de los Estados Unidos, es la amenaza de droga más mortal que nuestro país haya enfrentado, y el Departamento de Justicia no va a descansar hasta que todos los líderes del cártel, miembros y asociados responsables de envenenar a nuestras comunidades rindan cuentas. Pues ahí está, Felicitos Trujillo, esperemos que continúe tranquilo allá todo en Sinaloa y que no se presente ningún tipo de reacción a esta entrega y luego detención. Me parece que es fundamental aclarar que fue entrega y luego detención. Felicitos.
Así como lo señalas, Juan, una entrega, luego la detención de estos, pues, el legendario líder del cártel de Sinaloa, El Mayo Zambada, quien nunca, pues, habría sabido que haya pisado una prisión. De hecho, solamente una fotografía se conocía, incluso pues aquí en Culiacán es un misterio, solamente se conoce esa misma fotografía que tomó Julio Scherer en un reportaje que sacó hace algunos años.
Que nos acaba de aclarar Ricardo Ravelo, colaborador de Julio Scherer en aquel entonces en la revista Proceso, que ni fue reportaje porque no respondió El Mayo ninguna de las preguntas que le hizo Julio Scherer, fue más bien una charla. Evidentemente Julio llevaba una serie de preguntas, incluso Ricardo Ravelo le habría formulado algunas porque Julio Scherer se lo pidió, pero El Mayo Zambada no le contestó ninguna pregunta y fue una plática. Entonces lo que se publicó en aquel entonces en Proceso fue una crónica de un encuentro, y que sí había sido detenido durante el gobierno de Felipe Calderón, El Mayo Zambada, y liberado a las pocas horas después de haber soltado, se presume, unos 10 millones de dólares, porque entonces la recompensa era de 5 millones de dólares, la que ofrecía la DEA por la detención de El Mayo. Y El Mayo, en cuestión de horas, les dio 10 millones de dólares y se peló a las autoridades, tanto federales como estatales, allá en Sinaloa. Felicitos, ¿esa te la sabías?
Esa no me la sabía, la estaba ahorita que bien lo comentas. Digo, ha sido un misterio hasta para nosotros que vivimos acá, todo lo que se relaciona a su identidad, y solamente conocíamos esa fotografía. Esa historia, pues ahorita la vamos conociendo, y vamos pues a estar atentos, Juan, de lo que puede ocurrir. Tú sabes que existen reacomodos. Si no hay un líder, pues seguramente alguien más va a emerger. Así es que pues vamos a estar atentos de lo que ocurra, porque tenemos tiempos complicados. Y luego, como dice aquí la Vox Populi, es jueves, los grandes situaciones, operativos o golpes han ocurrido en jueves. Para nosotros es como una premonición, jueves de ir a comprar tortillas, incluso decimos acá en Sinaloa, porque es momento de cada quien estar en su casa.
Pues está, por lo menos está tranquilo allá Sinaloa en estos momentos, no ha habido reacciones. Felicitos, sí. Trujillo, estamos pendientes y te mando un abrazo.
Otro para ti, Juan, gracias por tu llamada.
Agradezco también a José Reveles, especialista en temas de seguridad, que nos acompaña esta tarde para hablar de esta entrega de El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, a las autoridades de Estados Unidos en un aeropuerto privado del Paso, Texas. José, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves esta entrega y detención y lo que va a pasar en el cártel de Sinaloa, pues después de que El Mayo Zambada pues ya va a permanecer en una prisión estadounidense?
Qué bien que lo dices, entrega o detención, porque todavía no se sabe exactamente. Uh-huh. Yo dudo de la entrega, en lo personal.
Sí.
Pero es mi opinión personal, no tiene nada que ver con la realidad hasta que la sepamos.
Así es.
Y porque pues es un hombre que pasó más de 4 décadas sin pisar una cárcel y ahora de cuando acá decide que sí la va a pisar, ¿no?
Oye, pero ¿qué hacía en Texas, José? ¿No es de llamar la atención que después de haber estado en la Sierra Madre, escondido de un perfil muy bajo, El Mayo Zambada, aparezca en El Paso, Texas? Sería de no querer entregarse, meterse a las fauces del tigre, ¿no?
Sí, es insólito porque no fue en Sinaloa, fue en El Paso, Texas.
Así es.
Fue aparentemente junto con uno de los hijos del Chapo. Uh-huh. Que es uno de sus, pues no enemigo, pero sí un subalterno, digamos, en el sentido de pues la edad, de casi le triplica la edad a ese muchacho y no lo puede considerar un compañero de viaje nada más, ¿no? Recordarás que el Mayo se encargó de jalarle las orejas a los chapitos en aquel episodio del restaurante de la leche en Puerto Vallarta, pero sobre todo a Iván Archibaldo y a Jesús Alfredo, cuando se le querían insubordinar, pensando que pues, eran los herederos naturales de su padre, el Chapo, y estaban por encima del Mayo, y les dijo, no, espérense, pequeños muchachos, aquí el jefe sigo siendo yo.
Así
y
es.
Era cierto, de los 4 grandes líderes de Sinaloa, era el único que quedaba vigente, el Chapo a prisión perpetua, Nacho Coronel liquidado en Zapopan en 2010 y Esparragosa desaparecido, quién sabe cómo, pero se le rezó a unas cenizas de supuestamente de él que murió, habría muerto en un hospital. Eso está dudoso, pero así se es la realidad, no existe, no está a la vista.
Pues entonces tú dudas que se haya entregado El Mayo Zambada de manera voluntaria y también Joaquín Guzmán López a las autoridades en los Estados Unidos, y mientras tanto se confirma, se desmiente o se aclara, Pepe Reveles, te pregunto, ¿qué va a pasar con la organización criminal?
Mira, eso sí te lo puedo decir, pero no yo, sino te lo va a decir el propio Mayo, porque cuando le entrevistó Julio Scherer, o lo poquito que le contestó el Mayo, casi no le quiso contestar las preguntas, uh-huh, le dijo, mira, mientras a mí me matan o me encarcelan o me extraditan, ya a mí les están esperando sustituirme. Entonces, en efecto, muchos están esperando sustituirlo y va a ser una revolución interna ahí en Sinaloa.
Que no se ha dado, Pepe. Me vengo de enlazar a Sinaloa en estos momentos con mi compañero, mi corresponsal allá, Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula. Me dice, está sorprendidos por esta detención y sorprendidos porque no ha habido reacción hasta este momento. ¿Crees
sí,
que se presente?
Pero va a haber.
Ok.
Va a ser fuerte. Si estando libre el Mayo había pugnas, el cártel estaba dividido desde que fue capturado el Chapo, por un lado estaba el Mayo, por otro lado los Chapitos, por otro lado el Guano, el hermano menor del Chapo, el Guano Aureliano Guzmán, que no se lleva con los sobrinos, y está el Chapo Isidro, otro más o menos independiente.
Sí.
Afortunadamente no ha entrado y no ha podido entrar jamás allí el cártel Jalisco Nueva Generación, si no ya habría habido una revolución. Uf. De todas maneras, creo que se va a mover muchísimo el agua, va a haber mucha violencia pues por la sucesión.
Sin duda alguna. Pues vamos a estar pendientes, José Reveles, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado y espero conversar de este tema y otros pronto contigo.
Con mucho gusto.
Te
mando un abrazo, Juan.
Abrazo, Pepe. También agradezco a Roy Campos que nos acompañe esta tarde en Fórmula Noticias. Roy, qué gusto saludarte. Nos cayó la coyuntura. ¿Cómo
sí,
estás,
claro,
Roy?
O sea, cuando no se esperaba, ¿no? Pues se esperaban las Olimpiadas y nos cayó la captura del mayo.
Nos cayó. Oye, a ver. Dicen que julio, ya está el meme de Julio Iglesias trayendo al mayo, Zambada, que julio sí, nos trajo o sea, al mayo.
A mayo. Sí. Oye, que por cierto, íbamos a hablar de la elección de Estados Unidos y esta tiene que ver con esto.
Es justo lo que quería preguntar. ¿Cómo sí. se van a mover las cartas?
Mira, ¿quién sabe si se mueva? Eso hay que verlo. Pero, ojo, bueno, por cierto, a diferencia de Pepe, yo creo que sí fue una entrega, ¿no?
Claro, el hecho
de
que los dos, en Texas, ¿no?
Que los dos vayan juntos en un aeropuerto privado, se entreguen en un aeropuerto privado porque pactaron entregarse ahí. Y ojo, cuando se entregan, seguramente dejaron más organizado Sinaloa. Entonces, como dices tú, pues no ha habido reacciones como cuando capturaron al Mayo, ¿te acuerdas? Marchas claro. por Álvaro Obregón en Culiacán, al Chapo. Sí. Cuando marchas por Álvaro Obregón ahí en Culiacán pidiendo que se le liberara. O sea, sí hubo reacciones. Aquí no, como que se incluso la entrega también deja organizado al cártel en su estado. Entonces yo creo que no va a haber tantas reacciones, tal vez salgan más fortalecidos los chapitos que se quedaron, ¿no? Porque, pero bueno, eso se verá. Ahora, se fueron a entregar a Estados Unidos, no se entregaron en México. Es decir, no le tuvieron confianza a la justicia mexicana, a su seguridad en la justicia mexicana o al tratamiento de salud, porque el mayo tiene 76 años. Y una de las cosas que puede haber pactado es decir, bueno, pues me tratan mi salud, ¿no? Además de que veo a mi familia, mi hijo ya está por allá, y además de proteger a alguien, pero tiene que dar algo. ¿Qué va a dar? Información. Como todo este tipo de cosas es, generan información. Vamos a ver qué resulta de la entrega de ellos dos. Ahora, para el gobierno de Biden, ¿sí? pues se anota un triunfo. Sea captura o entrega, se anota un triunfo.
Y para el Partido Demócrata, Roy, a mí se me hace que ahí estuvieron moviendo las cartas. Yo te podría decir qué bien lo hicieron los del Partido Demócrata.
No, a ver, de hecho de eso íbamos a hablar, fíjate, de eso íbamos a hablar. Hoy se cumple una semana del fin de la convención del discurso de hora y media de Trump. Normalmente, cuando hay una convención, se genera un caso que se llama el convention bound, una burbuja que hace subir la preferencia por ese candidato, ¿no? El jueves se presentó ese y entonces se esperaba que a estas alturas de lo que estuviéramos hablando es de Trump, que ya tomó más ventaja. Eso era lo que ellos esperarían, los republicanos. Pero los demócratas diseñaron una estrategia totalmente perfecta. El viernes se empieza a hablar de que Biden se debe ir y lo están presionando. El sábado declina. El domingo empiezan a decir quién puede ser que Kamala Harris o Michelle Obama. El lunes rompe récord de recaudación. Eso estaba diseñado. Todas estas semanas empezaron a hablar con los que dan dinero diciendo el lunes se me vienen todos juntos, ¿no? Rompieron el récord el lunes. El martes acompleta a los delegados para ser candidata. A ver, ¿dónde está Trump en ese momento? Ya la agenda cambió totalmente.
Sí.
O sea, la agenda ya no es el viejito Biden, sino el fenómeno Kamala, que, ojo, no era una funcionaria popular. Uh-huh. Su aprobación era muy baja. Había decepcionado como vicepresidenta, pero le generaron una burbuja para hacerla surgir como la gran posibilidad de ganarle a Trump. Trump se sorprendió, está sorprendido, se ve como está enojado. Y entonces cambian la campaña de una campaña que era el viejito Biden.
¿Sí?
El viejito Biden que se le va la onda a una campaña de el viejito ahora es el otro y es un delincuente.
No solo eso, Roy, hay opción. O sea, hay opción más allá de ese viejito que tú dices que es un delincuente y no solo lo dices tú, sino lo dice la autoridad ¿sí? en Estados Unidos y lo dijo un jurado. Sí, no. Oye, Roy, nos cae la pausa. ¿Me la aguantas unos minutitos y claro. regreso contigo para pues ver cómo se podrán mover? Me dices que no crees que mucho las cartas en la elección de los Estados Unidos tras esta detención, pero sí las mareas, sí las aguas.
Sale, lo platicamos.
Gracias, Roy. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Ya lo escuchó. Continúo conversando con Roy Campos sobre la elección en los Estados Unidos y la detención de El Mayo Zambada esta tarde. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Gracias, Roy Campos, nos agarró el corte, pero ya estamos de regreso. Pues estamos hablando de que si no de plano se van a mover las aguas, las cartas allá en la elección de los Estados Unidos, tras esta entrega y detención del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Roy, vaya que tenemos coyuntura el día de hoy.
Sí, claro, mira, no, un poco para entender, Estados Unidos, normalmente nos dan los datos de las encuestas nacionales, y que si ya están a un punto, esa es la verdad, es que así van a quedar cerradas, el que gane va a ganar por un punto, por dos puntos, gane Trump o gane Kamala, va a ganar por dos, tres puntos. Lo que realmente importa, hay seis estados, es quién gana los seis estados esos, quién gana cuatro de los, el que gane cuatro o cinco de esos estados es presidente, y ahí hay que ver que cómo se juega ahí. Entonces hay un cinturón, que es el cinturón que tiene que ver más con la economía, que es Pensilvania, Wisconsin y Michigan, que ahí este tema puede que no importe mucho. Ahí es más bien la parte económica, los empleos que se llevan los migrantes, y ahí Trump está con la campaña con la que ganó en el 2016. Ahí. Y hay otros, que son Arizona, Nevada, que ahí sí puede que pegue, los que están más cerca de la frontera con México. Y ahí sí puede que Kamala levante en esos estados. Igual que en Georgia, que es un estado más educado, que tiene que ver más con las cosas de la justicia, que también ahí puede que pegue. Entonces, sí es cierto que Kamala puede subir, pero no se lo asignemos todos a toda esta detención, sí, sino claro, a la burbuja que está generando en este momento Kamala Harris. Falta todavía la convención. Falta que le dé su apoyo Sanders, falta que le dé el apoyo Obama. O sea, cada evento que ocurra de ese tipo es un a favor de Kamala, a favor de Kamala. Obama no se ha manifestado a favor de Kamala. Uh-huh. Cuando lo haga va a ser un evento. Sanders es otro y la convención va a ser otro. Yo creo que Kamala cambió la ecuación de la campaña, no va arriba, no es la favorita todavía, pero hay tiro, como dijimos aquí alguna vez.
Donde no había, Roy Campos. Oye, rápidamente, antes de que nos vuelva a caer el corte, ¿en México ayudará, de qué manera impactará el cierre del gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador, esta entrega de detención en Estados Unidos? ¿Cómo ves que impacte?
Mira, yo creo que nada, y además creo que no lo necesita. Okay. O sea, está terminando muy alto, no lo está afectando nada, están en otra dinámica, nombramientos de personas, y que si la aprobación de las reformas, y que la sobrerepresentación, y los que lo quieran criticar de esto va a decir, no se entregó en México, fueron los Estados Unidos, lo que se diga, tampoco le va a afectar. Entonces no es ni un premio no lo capturaron, pero tampoco lo van a castigar porque se haya ido a entregar a Estados Unidos. Entonces yo creo que no va a tener efecto, pero tampoco lo necesita. Tiene hoy aprobación mejor a la que tuvo en estas fechas los cinco primeros años. Sí. O sea, en lugar de tener desgaste de gobierno, subió su aprobación y está terminando altísimo.
Nos queda un minutito, Roy. ¿Cómo ves el discurso proteccionista e invasionista de Donald Trump ante esta detención?
Sí, no, o sea, que lo esperábamos, lo habíamos platicado, lo esperábamos. Trump no se va a salir de ahí. Trump va a ser agresivo contra México en todos los sentidos y cometió el error de poner de vicepresidente a otro trompito, o sea, otro que tiene exactamente el mismo discurso y más agresivo, que alguna vez amenazó con invadirnos. Yo creo que a Trump ya tiene las personas que lo apoya, pero no está consiguiendo nuevos apoyos con este discurso. No le sirve de nada. Es el Trump pendenciero de siempre.
Así es. Pues Roy Campos, qué gusto como siempre conversar contigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Roy.
Al contrario, Juan, saludos.
Saludos, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Nos vamos a ir una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con mucho más información aquí en Fórmula Noticias. Conversaré con Gabriela Cuevas, también analista internacional, pues sobre esta detención y sus implicaciones, no solo en elecciones en Estados Unidos, sino en la relación bilateral entre México y nuestros vecinos del norte. No se vaya. Volvemos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos.
pues con este tema que sorprendió a todo el mundo, la entrega y detención de Ismael El Mayo Zambada, fundador y líder del cártel de Sinaloa, junto con un hijo del Chapo Guzmán, su hijo menor, Joaquín Guzmán López, en un aeropuerto privado de El Paso, Texas. Información ya confirmada por el Procurador General de Justicia de los Estados Unidos, por el Departamento de Justicia de aquella nación. Así lo dio a conocer en una conferencia de prensa hace poco menos de una hora, Merrick Garland. Agradezco a Gabriela Cuevas, analista internacional, colaboradora de este espacio, que como cada jueves nos acompañe. Desde Washington, con nosotros, me enlazo contigo. Gaby, ¿cómo estás?
Juan, muy buenas noches. Un gusto ahora enlazarnos, como bien dices, desde la capital de los Estados Unidos.
Oye, ¿cómo ves esta entrega, detención de, pues, el líder del cártel de Sinaloa, de su fundador y de un hijo, el menor, de quien fue su socio y también detenido en los Estados Unidos? Hay, pues, varios análisis. Hablaba con Roy Campos hace unos minutos sobre cómo piensa que moverá las aguas en las elecciones de los Estados Unidos y me dice que es uno de muchísimos elementos que están favoreciendo al Partido Demócrata. Yo te pregunto también, antes de hablar sobre este tema, ¿cómo afecta la relación bilateral en estos momentos entre México y Estados Unidos? Entendido que afectar no es negativo, necesariamente puede afectar para bien o para mal, sobre todo por las labores conjuntas del gobierno de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador en cuanto a pues la guerra en contra de los grupos de la delincuencia, o más bien la atención que se está dando para, pues, impedir que se siga transportando drogas hacia los Estados Unidos desde nuestro país.
Pues como bien comentas, Juan, esta nota tiene un impacto muy positivo en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, no solo en el contexto electoral, sino que demuestra que se puede combatir a los cárteles de la droga con inteligencia y cooperación internacional. Y esto deja a un lado, o al menos lastima fuertemente, el discurso de Trump, que nada más habla de bombardeos y de violencia. Entonces, este mensaje de inteligencia y de cooperación internacional es fundamental. Hay que recordar que para los Estados Unidos, combatir a los cárteles de la droga y particularmente a los provenientes de Sinaloa es de vital importancia, literal, porque el fentanilo está matando a cerca de 100,000 personas al año en los Estados Unidos. Uh-huh. Y también hay que decirlo, va a ser muy interesante dar seguimiento a estos juicios en los Estados Unidos. Ahora bien, si nos vamos al tema electoral, también hay lecturas bien interesantes, porque Kamala Harris se ha colocado a sí misma en su historia como fiscal y ha hecho este contraste entre la Kamala fiscal frente al Trump delincuente, al Trump criminal. Y en este sentido hay que resaltar que Kamala Harris, desde el año 2011, cuando tomó posesión de la oficina de fiscal, visitó el muro fronterizo y anunció una serie de acciones contra los cárteles mexicanos. Uh-huh. Y 2 años más tarde, en 2013, un juez de la Corte Federal del Distrito Sur de California fue que inició una acusación a 3 miembros del cártel de Sinaloa, entre ellos su líder Ismael Zambada y sus 2 hijos, tanto Ismael Zambada Imperial e Ismael Zambada Sicario, la cual concluyó en la detención del segundo de ellos en noviembre de 2014 y su posterior extradición en 2019. Entonces, esto sin duda tiene no solo sí el reflejo inmediato en la relación bilateral, que en sí mismo es muy importante, Juan, que demuestra que la cooperación, que demuestra que se pueden combatir a los cárteles de la droga desde la justicia y las instituciones, pero también seguramente va a ser utilizado por Kamala Harris, fortaleciendo ese papel como fiscal y como la voz que puede hablar de la justicia en los Estados Unidos.
Gabriela Cuevas, esto se da y es la nota desde la tarde que se dio a conocer esta entrega y detención, pero sucede al mismo tiempo en el que en el sur del país, en nuestra frontera sur, 800 mexicanos cruzaron la frontera entre Chiapas en dirección a Guatemala, huyeron mexicanos hacia Guatemala y huyeron de las acciones y la violencia perpetrada por el crimen organizado en este territorio, en el estado de Chiapas. ¿Y sabes qué, Gaby? Violencia generada por distintos grupos delincuenciales. Uno, el del Mayo Zambada. ¿Cómo ves esta coyuntura?
Así es. Yo creo que, mira, primero México también debe actuar en consecuencia, Juan, a lo que está sucediendo. Sabemos que cuando se detiene a los jefes de los cárteles vienen reacomodos internos. Y ahí lo que es muy importante es que el gobierno mexicano actúe con inteligencia y con contundencia para que no solo no puedan reorganizarse, sino que también ir mucho más adelante y detener de una vez por todas a estos cárteles de la droga, que hoy hay que decirlo, en el sur de Chiapas no es solo un movimiento de droga, es también crímenes contra la gente, contra los migrantes, contra los pobladores, están reclutando chavitos para que convertirlos en sicarios. Entonces, sí es muy importante también que el gobierno de México utilice esta coyuntura tan importante para desarticular a las bandas criminales de una vez por todas.
Así es, y bueno, sí, tú acabas de señalar problemas muy añejos en el estado de Chiapas, disputa de tierra, asuntos religiosos, desplazamientos forzados por asuntos religiosos y también por asuntos políticos que disfrazaron de asuntos religiosos y ahora la presencia del crimen organizado. Estaremos pendientes, Gaby Cuevas, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti y a tu auditorio, Juan. Estamos siempre a sus órdenes.
Muchísimas gracias, Gaby Cuevas. Bueno, ahí lo tiene usted, el presidente de Guatemala. Lo estaba conversando con Gaby Cuevas, Bernardo Arévalo. Pues confirmó esto, que 800 mexicanos cruzaron la frontera desde nuestro país en Chiapas hacia Guatemala porque estaban huyendo del crimen organizado. Se encuentran en el municipio de Cuilco, departamento de Huehuetenango, en Guatemala. Escuche lo que dijo Bernardo Arévalo.
Nosotros desde el primer momento estamos colaborando con las autoridades del departamento de Huehuetenango y de la municipalidad de Cuilco a través del Ministerio de la Defensa para poder coordinar la atención que se le está dando a las personas que están escapando a esta confrontación entre grupos que tiene lugar en el lado en México. De manera que ya estamos presentes desde el primer momento y ya se está colaborando para darle atención a esos refugiados.
El ejército de Guatemala refuerza la seguridad en su frontera con México ante la llegada de estos connacionales que están huyendo de la violencia. Así lo detalló Billy Rogelio Estrada, el tercer comandante de la Quinta Brigada de Infantería de Guatemala. Escuche.
Estamos desarrollando operaciones defensivas. Nosotros en materia de términos tácticos les podemos decir que son posiciones de bloqueo. Sin embargo, dentro de esas posiciones de bloqueo se desarrollan múltiples tipos de operaciones motorizadas, operaciones a pie.
Y la diócesis de Tapachula, a través de un comunicado, ya denunció la situación que se está viviendo en la sierra y en la frontera de Chiapas, lo que calificó como desesperante por la presencia permanente de los cárteles de la droga que se están disputando el territorio, yendo y viniendo, y esto ante la indiferencia y complicidad pues aparente de las autoridades. En fin, ahí está esta lamentable situación, de la que voy a conversar con Carla Zamora Lomelí. Ella es investigadora del Colegio de la Frontera Sur y especialista en temas de seguridad. Carla, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juan, muchas gracias.
Pues nos llevó la coyuntura del programa del día de hoy, la entrega de detención del Mayo Zambada y el hijo del Chapo Guzmán en los Estados Unidos, y no es un tema que esté ajeno a lo que está sucediendo en el sur de nuestro país, en Chiapas, ya que una de las bandas de los grupos del crimen organizado que se disputan allá el territorio y que están generando violencia es justo el cártel de Sinaloa.
Efectivamente, Juan, esta coyuntura sin duda va a tener un impacto no solo a nivel internacional, sino también en las regiones como estamos viviendo aquí. Aunque bueno, es sabido también que pues estas detenciones ya de alguna manera han estado pues estimadas por los propios grupos y se reproducen cual organismo celular. Entonces hay ya pues mandos que van a continuar tal como se están reproduciendo también aquí en la entidad, en un conflicto que comenzó abiertamente desde el 2021. Llevamos ya 3 años, se han cumplido en este mes 3 años de que esto ha ido escalando, y la magnitud de la violencia pues ahora ha cobrado ya a la sociedad civil, a la población entera, que estos grupos utilizan como señuelos o como carnadas para tratar de contener a los adversarios, y los utilizan para ir a bloquear carreteras, para hacer actividades estratégicas, ya casi de estrategia pseudomilitar, en esta guerra entre estos dos cárteles, el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco, que ahora se hace llamar cártel Chiapas-Guatemala, por esta alianza que tiene con los grupos criminales también de los huistas en Guatemala.
Y además, pues ya presumían, ¿no?, que tenían dentro de sus integrantes este grupo criminal a excaibiles, lo que complica aún más la situación y nos hace reflexionar sobre el pasado en Chiapas, sobre las demandas y las denuncias de hace 30 años el Ejército Zapatista Liberación Nacional, que sigue pendiente todo lo que exigía y a lo que se ha sumado pues una nueva situación de inseguridad. Carla Zamora, nos alcanza el corte. ¿Me lo aguantas y regreso contigo?
Claro que sí.
Muchas gracias. Volvemos. Estamos en Fórmula Noticias. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos, continuamos en Fórmula Noticias. Carla Zamora Lomelí, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, especialista en temas de seguridad, nos agarró el corte. Muchísimas gracias por aguantarnos, pues seguimos conversando sobre lo que sucede en el estado de Chiapas. Mexicanos están cruzando la frontera hacia Guatemala, están huyendo de la violencia que se registra en este estado, en el que se disputan distintos grupos de la delincuencia organizada, pues la plaza, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, entre otras cosas. Añejísimos problemas del estado de Chiapas, la disputa territorial, asuntos religiosos, pues se ven agravados con esta situación. Y muy atrás, hace 30 años, estaban las demandas, las denuncias del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se levanta en armas, y hoy esas denuncias, esas demandas, temas principalmente sociales, continúan pendientes, Carla, pero agravados con el crimen organizado.
Sí, efectivamente, esto también nos recuerda a un periodo anterior de la historia de este estado, que fue el periodo del refugio guatemalteco, cuando las poblaciones civiles huían también de la violencia en su país para refugiarse en los municipios colindantes.
En los 70s finales, ¿no? Principios de los 80s también.
Y ahora estamos a la inversa.
Huían de los caibiles.
Sí, huyen de los caibiles que ahora pues ofrecen servicios.
Son a estos sicarios grupos. De los grupos, ¿sí?, de la delincuencia.
Sí, son los sicarios, son los mercenarios, son los que los entrenan a estos grupos, particularmente al parecer del cártel Jalisco, que en los últimos días, anoche por ejemplo, hubo un fuerte enfrentamiento en la cabecera municipal de Matenango de la frontera, duró más de 8 horas, y por la noche reportan las personas que hubo varios drones artillados que continuaron con este enfrentamiento. Entonces, híjole, son grupos altamente sofisticados en sus técnicas de violencia.
Oye, y las autoridades, aquí la pregunta, Carla Zamora Lomelí, ¿las autoridades dónde están? ¿Qué estrategia plantean? ¿Cómo pues defienden a los ciudadanos que tienen que huir hacia Guatemala, ciudadanos mexicanos huyendo del crimen organizado? ¿Qué sucede con ellos?
No ha habido un solo pronunciamiento por parte de las autoridades del gobierno del estado, absolutamente nada. Parece que el gobernador continúa en su campaña de despedida, promoviendo el turismo en la entidad. El único pronunciamiento que hubo, seguramente ya lo conocemos, pues es que hizo el presidente Andrés Manuel, donde le decía a la gente que dejara de recibir despensas, lo cual es pues de un reduccionismo muy simplista, cuando la complejidad es que existe este reclutamiento forzado y obligan a la gente para que participe, no por despensas, sino por su vida, y la vida de su familia está de por medio. Entonces, no hay ninguna acción, a pesar de también que en el municipio de Chicomucelo se encuentra el destacamento militar más grande de todo el estado, uh-huh, al cual se le han destinado muchísimos recursos y están acuartelados desde el sábado pasado. La estrategia que hemos visto es que después de una semana, o cuando las cosas dejan en manos de que estos grupos se repartan el territorio, entonces sale a patrullar el ejército y la Guardia Nacional. De ahí en fuera, la gente es quien está ahorita huyendo, sobreviviendo en medio del fuego cruzado, como ya se ha visto, se ha hecho viral en varios medios, y no hay ninguna acción por parte del gobierno del estado ni del gobierno federal, mucho menos ante esta situación de desplazamiento forzado. No hay ningún tipo de atención y por eso la gente huye hacia Guatemala, donde han encontrado esta solidaridad y este refugio ahora por parte del gobierno guatemalteco que no tienen en este país.
Pues Carla Zamora Lomelí, el desplazamiento forzado en Chiapas es un tema muy añejo, pero no a otra nación, no a Guatemala, era al revés. Estaremos pendientes y pues esperando que la autoridad al menos se pronuncie. Muchísimas gracias, Carla.
Un gusto, Juan Carlos. Hasta luego, buenas noches.
Muy buenas noches, Carla Zamora Lomelí, investigadora del Colegio La Frontera Sur y especialista en temas de seguridad. También especialista en temas de seguridad, David Saucedo, a quien agradezco que nos tome la comunicación esta tarde. Seguimos con pues la entrega, detención del Mayo Zambada y del hijo menor del Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán López. David, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Quiero saludarte a ti en la auditoria, a tus órdenes.
Oye, pues la coyuntura del día de hoy ha sido esta entrega, detención, y uno no deja de preguntarse, ¿se esperaría que el Mayo Zambada y que, pues no sé, Joaquín Guzmán López participaran, colaboraran en el juicio contra Genaro García Luna? Porque se habla mucho de que no había sido nunca detenido el Mayo Zambada, pero sí fue detenido en el gobierno de Calderón y liberado a las pocas horas allá en Sinaloa por parte de la Procuraduría General de la República y autoridades estatales de Sinaloa. En aquel entonces se pedían 5 millones de dólares la DEA por el Mayo Zambada. El Mayo, en cuestión de unas poquitas horas, juntó 10, les dio 10 millones de dólares y pa' afuera. ¿Cómo ves, David?
Mira, en efecto, lo que reveló en su momento el juicio en contra de Genaro García Luna es que la guerra contra el narco de Felipe Calderón no fue una guerra contra todos los narcos, sino contra los narcos enemigos del cártel de Sinaloa. Sin importar lo que ocurrió en ese momento, que sin duda se trató de un caso flagrante de extrema corrupción, me parece que esta detención, captura, como tú le entrega, como tú le mencionas, es un tanque de oxígeno para el Partido Republicano, para la campaña de Kamala Harris.
Al demócrata.
Hay que recordar, sí, perdón, del Partido Demócrata, en virtud de que Donald Trump había lanzado dardos y acusaciones graves en contra del gobierno de México, una actitud de brazos caídos, laxa, permisiva frente a los cárteles mexicanos. La puesta en custodia del Mayo Zambada y de uno de los hijos de Chapo Guzmán permite recomponer la narrativa. El hecho de que hayan sido detenidos, capturados de manera simultánea, me hace suponer que no habrá una guerra sucesoria. Ya ves que cada extradición de algún narcotraficante de alto perfil, la captura de algún narcotraficante de este nivel, provoca guerras intestinas. Me parece que este no será el caso. Tengo la sospecha de que al interior del cártel de Sinaloa se pusieron de acuerdo para no rivalizar por esta entrega, en virtud de que habría un tercero que se beneficiaría de una guerra todavía más intensa entre los liderazgos del cártel de Sinaloa, que sería el propio cártel Jalisco. ¿Qué hay que esperar de un juicio en contra del Mayo Zambada? Por supuesto, los nombres de integrantes de la clase política que brindaron respaldo al cártel de Sinaloa, jefes policíacos, jerarquía militar, que estuvieron al servicio del cártel. Toda esta información de la narcopolítica en México que seguramente tendrán los norteamericanos para darle un doble propósito. En primer término, para desarticular redes criminales, pero en segundo lugar, como un arma de negociación frente al gobierno de México.
David Saucedo, ¿tú crees que esté en condiciones el Mayo Zambada de poder dar un poco de luz a las autoridades de los Estados Unidos y con ello a todo el mundo sobre si Felipe Calderón sabía que su secretario de seguridad, su hombre fuerte de seguridad, estaba trabajando para un grupo de la delincuencia organizada, el suyo, o si no sabía, ¿cómo es que no se enteró?
Seguramente, aunque el Mayo es un hombre muy, muy brillante, muy inteligente, no sería quien es ni habría llegado a donde llegó de no serlo. Seguramente claro. Las autoridades en México, en los Estados Unidos, tienen una agenda a hacer con la información, una agenda política con la información que pueda proporcionarles el Mayo. Pero en este caso en particular, creo que el Mayo también tiene su propia agenda. Él va a negociar algunas cosas, condiciones carcelarias, que no se liberen órdenes de aprehensión hacia integrantes de su familia, a ciertos integrantes de su familia. Seguramente que se le respeten algunos activos, algunas cuentas bancarias, tendrá que entregar una parte importante de la fortuna que acumuló con los años. Pero en este caso yo creo que la agenda que se va a imponer, dudo que sea la agenda del gobierno de los Estados Unidos o el gobierno de México. Intuyo que el propio Mayo Zambada preparó su propia sucesión y serán sus hijos los que tengan el control ahora de la organización que él fundó y que sigue activa y trabajando. De modo que no dudo que el Mayo Zambada sí les dé algunos dulces a las autoridades en los Estados Unidos y México para que avancen en sus respectivas agendas políticas, pero todo esto más bien bajo el control y con las condiciones que vaya emitiendo el propio Mayo Zambada.
O sea, entonces, pues ahora sí que el balón está en su cancha. Te pregunto rápidamente, nos quedan 2 minutos, dices que el Mayo es muy inteligente, sin duda alguna, pero por más inteligente que sea el Mayo o cualquier otro capo de la droga, ¿no tienen los estudios para poder operar una organización criminal tan sofisticada como lo es el cártel de Sinaloa? Sería ingenuo pensar que ellos llevan a cabo todas las operaciones financieras. En fin, hay alguien, hay corporaciones, hay alguien mucho más poderoso atrás de ellos. ¿Entonces va a saber o nunca?
No, por supuesto, son grupos de macrocriminalidad que incorporan brazos armados, es decir, son empresas económico-criminales, pero también son empresas que se dedican al blanqueo de capitales, tienen inversiones en distintos giros de la economía, tienen jefes policíacos, jerarquía militar, incluso conexiones con gente al interior del propio gobierno de los Estados Unidos que les brindó respaldo durante todos estos años. En efecto, ellos son los ajedrecistas, pero hay todavía una estructura muy grande de personas que están ahí. Esto me hace suponer que la captura del Mayo Zambada no traerá reducciones en los envíos de droga a los Estados Unidos. Nunca ha sido así. La captura del Chapo Guzmán no provocó una caída de las exportaciones de la droga de México hacia los Estados Unidos. Tampoco creo que ocurra en esta coyuntura.
Pues yo tampoco lo creo. Estaremos pendientes. David Saucedo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Juan. Te mando un abrazo.
Muchísimas gracias. Abrazo de regreso. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, las actividades de la presidenta electa de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum, que dio a conocer el día de hoy. Bueno, pues parte de quienes formarán su equipo estará, entre ellos, Zoé Robledo, seguirá a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y, bueno, pues también uno de sus colaboradores más cercanos lo dio a conocer el día de hoy, los detalles al regresar. ¡No se vayan!
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Me enlazo con Michelle Rivera, mi compañera de Radio Fórmula, a Hermosillo, Sonora, desde donde despegó la avioneta que trasladó a Ismael El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, a El Paso, Texas, lugar en el que se entregaron a las autoridades. Salieron desde Hermosillo, no iban directo al Paso, Texas. Había una escala antes. Michelle, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Justamente la información la obtuvimos gracias a publicación que hizo Illicit Investigation, que es una plataforma ganadora de premios internacionales en Estados Unidos por la investigación que hacen sobre narcotráfico y frontera en Estados Unidos. Y ellos manejaron la primera versión de que había salido un vuelo a las 11 de la mañana, antes de las 11 de la mañana, desde el aeropuerto internacional de Hermosillo, pero en un área donde justamente despegan los vuelos privados y jet privados de la capital del estado sonorense, Juan. Y también adelantaba en su plataforma, ha hecho la traducción también al español para el auditorio que va a estar ahora agregándolos a partir de la información que están proporcionando, es que no llegó directamente a Texas, llega al condado de Doña Ana, le dicen allá, Doña Ana, en Nuevo México, para ser trasladados posteriormente a Texas. Inmediatamente, Juan, nos fuimos a una fuente especializada también en el tema, justo en El Paso, Texas, a unos kilómetros donde fue el aseguramiento, el arresto de Joaquín Guzmán López, hijo de Chapo Guzmán, además de Ismael El Mayo Zambada. Y platicamos con el colega Luis Chaparro. Él tiene fuentes importantes al interior de la DEA y le facilitaron, de hecho, un video de la avioneta justamente llegando al condado de Doña Ana. Al preguntarle sobre si, ya queriendo reconfirmar la información, si la avioneta partió esta mañana desde Hermosillo, Sonora, nos confirma Luis Chaparro, te informo, Juan, que la avioneta, sin tener la precisión, sí salió del estado de Sonora hacia el condado de Doña Ana, llegando a las 11 de la mañana con 34 minutos para después agentes de Estados Unidos, obviamente bajarlos de la avioneta y trasladarlos hasta El Paso, donde se entregarían obviamente a las autoridades de Estados Unidos. También menciona, me adelanta Luis Chaparro, Juan, auditorio, que un masculino más, una persona más, venía acompañando a Ismael El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López, otro detenido que todavía no ha sido identificado y ya sabremos sin duda en el transcurso de la tarde, si el Departamento de Justicia también lo informa, pues quién es el tercer detenido que va en esta avioneta. Por lo pronto, pues es la información. Seguimos nosotros cuestionando, preguntando a las autoridades locales de investigación criminal sobre sobre todo, información al respecto. No han soltado nada, Juan, todavía. Así que nosotros, de todas maneras, seguimos utilizando nuestras fuentes y buscando información para tener el dato preciso del cómo llegó a Sonora, de confirmarse toda 100% los datos. ¿Por qué en Sonora también, no? Y cómo se dio este proceso, si fue una entrega o si fue una detención.
Pues todo parece indicar que fue una entrega, me parece. Michelle, es muy buena pregunta saber por qué despegaron de Sonora, pero sobre todo, pues ahí está la aeronave, es un bimotor, es un avión de hélice, es un avión, no es menor, no es una avioneta, las avionetas son más chiquitas, es un avión grande, bimotor, de hélice. ¿De quién es? ¿A quién pertenece esta aeronave,
Michelle? Es privado, Juan. No, es claro. Privado, Juan.
Claro,
es correcto, pero... es privado. Sigo sondeando, yo estaba sondeando obviamente también a personal del aeropuerto. Nos aparecen ahorita buscando también los datos, nos aparecen vuelos comerciales, pero este vuelo, por coincidencia con esta nave que tú nos mencionas, no aparecen los datos, pero también en todo caso sería muy lógico que no aparecieran los datos, sobre todo por los personajes, obviamente, que se están trasladando, y si está haciendo uso el gobierno de Estados Unidos de esto. Pero pues tenemos estas dos ya versiones, una de ellas que confirma 100%. Luis Chaparro nos dice, salió de Sonora, no te precisó desde Hermosillo, pero sí venía desde Sonora hasta Dona Ana, que fue el primer paso al llegar a Estados Unidos antes de El Paso, Texas.
Pues mira, estoy viendo la aeronave a través de un compañero periodista que nos hizo pues el favor de compartir justo el aterrizaje, y en ningún lugar se puede apreciar de la toma la matrícula de la aeronave, del aparato, cosa por demás extraña, ya que por disposición oficial, no de México, sino de todo el mundo, las aeronaves deben portar su número de matrícula en el alerón trasero de manera visible. Pues es una aeronave fantasma, parece ser. Es
por
así
eso
como,
no vamos a encontrar el dato.
Como los narcos en Estados Unidos, que parece que son fantasmas, porque si hay una detención es como la que acabamos de ver, se entrega así un capo mexicano en los Estados Unidos, pero que agarren a quien opera allá, eso sí no lo hemos visto. Pues ya ves que las aeronaves tienen matrícula. En fin, Michelle, pues estamos pendientes.
Seguimos
muchísimas
pendiente,
gracias.
Juan.
Como
así
siempre,
seguimos pendiente.
Excelente tu reporte.
Gracias, gracias a ti, Juan. Al contrario, seguimos pendiente y cualquier actualización te damos el pitazo.
Gracias, Michelle. Abrazo hasta allá, hasta Sonora. Y bueno, en más información, se lo adelantaba hace unos momentos, la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, dio a conocer pues más nombramientos de su gabinete. Anunció que Zoé Robledo va a permanecer como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto dijo la presidenta electa con el objetivo de consolidar pues al instituto, y también dio a conocer quién será su secretario particular. Héctor Herrera, voy contigo, muy buenas tardes. No, parece que perdimos la comunicación con mi compañero Héctor Herrera, pero vamos a escuchar cómo dio a conocer la doctora Sheinbaum pues que Zoé Robledo continúa en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Ha estado llevando todo el proceso de transformación y federalización de la salud en aquellos estados que han decidido hacerlos, pues es Zoé. Haber tomado una decisión de cambiar a Zoé en este momento, pues también hubiera interrumpido este proceso tan importante. Carlos Augusto va a ser mi secretario particular, Carlos Augusto Morales. Ahí está el segundo el día de hoy. Están trabajando con los secretarios y secretarias ya nombradas para todavía una reorganización del gobierno.
Bueno, pues ahí está, da a conocer la presidenta electa de nuestro país que Zoé Robledo continúa en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que su secretario particular, pues a partir del 1 de octubre, será Carlos Augusto Morales. También sobre el tema Ayotzinapa, la presidenta electa de nuestro país, pues refrendó que el próximo lunes se va a reunir con padres de los estudiantes desaparecidos, de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en aquella fatídica noche de Iguala. Se va a reunir con ellos en el Museo de la Ciudad de México, esto después del encuentro que sostendrán con el presidente López Obrador.
Lo recibe primero el presidente, después los vamos a recibir. Solicitamos el... Tienen que confirmar, obviamente, las madres y los padres de Ayotzinapa, y entonces los estaremos recibiendo para poder escuchar sobre todo.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues él dijo que no existe o que no hay ningún elemento que demuestre que el ejército mexicano haya participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Escuche.
¿Y por qué la consigna de culpar al ejército sin pruebas? Que conste que si el ejército participó, porque hasta ahora no tenemos los elementos, pero si participó el ejército, se castiga a quien sea.
Bueno, eso dijo el presidente López Obrador, quien también reconoció, por cierto, el día de hoy, que hubo corrupción por el caso Segalmex, caso que tachó, pues de ser la única mancha, dijo, que se llevará una vez que finalice su sexenio, pues el negrito en el arroz, pues.
Por descuido, mala suerte, se corrompen funcionarios y lo lamenté mucho. Claro, están en la cárcel los responsables y no hay impunidad para nadie. Yo diría que esa es la mancha que me llevo.
El tema de la iniciativa de reforma al Poder Judicial y del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a ocupar hoy espacio en la mañanera y el presidente de nuestro país, el presidente de México, llamó traidorzuelos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no respaldaron su decreto para que la Guardia Nacional fuese controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Escuche.
Son traidorzuelos. Pero tampoco afectó, al contrario, ayudaron. Imagínense que uno de los que yo propuse fue el que en su casa de Las Lomas se reunió o hizo posible la reunión del presidente del PRI con la presidenta de la Suprema Corte.
Bueno, pues ahí tiene usted la información y nos vamos a otros temas y nos vamos a los deportes y nos vamos a los Juegos Olímpicos. Daniel Mejía Lozano, periodista en Francia, te saludo con muchísimo gusto.
En pocas horas se dará inicio a las justas deportivas más importantes de este año. Y Juan, estamos acá justamente emitiendo este informe. Hoy, un día en el cual se desarrolló el Foro Deporte para el Desarrollo, en el cual participó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a otros jefes de Estado, buscando precisamente lograr las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Y los jefes de Estado que participaron de este foro, además, participaron con sus ministros de deporte, quienes presentaron algunas propuestas para gestionar recursos y buscar cooperación internacional. Ya después de este foro, en las horas de la noche, en el Museo del Louvre, una gala recibiría a los jefes de Estado y también a las altas personalidades del Comité Olímpico Internacional en una gala, en una cena especial. A esta hora de madrugada, acá en Francia, ya todo está listo. Y donde también atletas mexicanas han logrado pasar a la segunda ronda, generando además así una posibilidad de presea. Se trata precisamente de Alejandra Valencia en tiro con arco, con sus coequiperas Ana Vázquez y Ángela Ruiz. Un informe para Grupo Fórmula desde París, Francia, de Daniel Mejía Lozano, corresponsal.
Bueno, seguimos con la información y agradezco enormemente a Federico Taboada que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Federico, no hablaba contigo, arquitecto urbanista, desde hace muchísimo tiempo. Siempre te presenté como arquitecto urbanista y hoy, bueno, tienes un cargo que va muy de acuerdo con la labor que has venido llevando a cabo desde hace muchísimos años de defensa del espacio público, pero también de garantizar a la ciudadanía un derecho que es el derecho a la vivienda. Háblanos un poquito de tu encargo.
Gracias, Juan. Pues tengo la fortuna hoy de encabezar el Instituto de Planeación de la Ciudad de México. Y bueno, pues como titular, básicamente lo que nos convoca, lo que es nuestra tarea sustantiva, es planear la ciudad hacia las siguientes décadas. ¿Cómo queremos que crezca nuestra ciudad? ¿Hacia dónde? ¿De qué manera? Debe ser una ciudad más incluyente, definitivamente, más justa, más sustentable. ¿Y cómo llegamos a ese lugar? Garantizando la mejor calidad de vida posible para la mayor parte de las personas.
Se acaba de llevar a cabo un foro de análisis, vivienda y rentas en la Ciudad de México. Oye, Federico, Es carísimo vivir en la Ciudad de México.
Así es.
Y un derecho que tiene que ver con la vivienda es que esta esté cerca de donde llevamos a cabo nuestra vida, porque si no, no hay calidad de la misma. Imagínate, ¿cuántas personas no hacen 2-3 horas nada más de un traslado desde donde viven, principalmente en la zona conurbada?
Al trabajo, a la escuela.
Al trabajo, a la escuela.
Completamente.
Y otra de regreso.
Sí, fíjate que, bueno, para nadie es sorpresa que el arrendamiento ha ganado presencia en la ciudad más y más. Esto se debe principalmente a que la gente no puede acceder a un crédito para comprar una vivienda, o que la hipoteca es más cara que la renta. Entonces la renta pasó de 1990 de tener al 10% de la gente, hoy más o menos es el 40% de la gente en la ciudad renta. Uh-huh. Ahora, ¿cómo hacemos eso más equitativo y que pueda, pues, garantizar el derecho a la vivienda de la gente sin abusos por parte de los propietarios? Y eso fue el tema del foro que tuvimos ayer en el Museo de Arte Popular. Y las conclusiones a las que llegamos fueron las siguientes. La primera es, hay que limitar el aumento de las rentas año con año a algo que esté mucho más vinculado a la inflación que a lo que hoy existe, que es un porcentaje arbitrario, que es el 10% que está en el Código Civil. Dos, no podemos pedir pues requerimientos o garantías que le prohíban a la gente estar en una vivienda, ¿no? Por ejemplo, pues has escuchado que hay gente a la que le piden un aval 3 meses por adelantado, una fianza y demás. Entonces, hemos tratado de acotar eso para que la mayor parte de la gente pueda acceder a ello.
Importante, importante, pues acotar estos requisitos a veces inalcanzables, pero también garantizar al propietario, claro, de la vivienda que se rienda,
claro,
que se renta, pues certeza de desde que luego no será víctima de un despojo o de una falta de pago.
Completamente.
Estamos hablando de algo que se tiene que conjuntar. ¿Qué se está haciendo?
Completamente. Pues bueno, a partir de este diálogo que tuvimos, llegamos a una conclusión con distintos actores. Gente de la notarios, abogados, corredores de vivienda, uh-huh, desarrolladores, pero también activistas, pero también gente del gobierno. Y a lo que hemos llegado es a un punto medio bastante interesante que nos va a permitir hacia el futuro, pues, que la gente pueda estar ahí con certeza, evitando algunos abusos, pero también a los propietarios garantizándoles la propiedad que también les costó muchísimo tiempo y dinero, ¿no?
Sí, otro tema también que tiene que ver es que a veces sin saberlo se le puede rentar una vivienda a alguien que forme parte del crimen organizado y se mete en la bronca su vida, Federico.
Completamente. Sí. El gobierno tiene que estar al tanto, uh-huh, por completo, para poder ayudar a las personas propietarias a que esta vivienda se garantice que está siendo utilizada, pues, para vivir, pero también para acciones lícitas. Uh-huh. Bueno, finalmente, comentarte. Esto se va a traducir en siguientes diálogos, pero también en iniciativas de ley para poder garantizar el derecho a la vivienda a la gente. Uh-huh. Esto lo haremos en distintos espacios, pero siempre garantizando que pueda acceder la mayor parte de la gente. Esto sobre todo por una cosa. Hace 15 años, pagar la renta representaba el 20% del ingreso de la gente y hoy puede llegar al 60%. No. Entonces tenemos que empezar a poner garantías, poner candados y garantizar que la gente pueda vivir ahí y también la propiedad de las personas.
Pues estaremos pendientes, Federico, un tema fundamental para el gobierno de la Ciudad de México, para los ciudadanos, para los propietarios de inmuebles y para quienes están pues buscando dónde comprar o dónde rentar. Federico Taboada, director del Instituto de Vivienda de la capital del país, muchas gracias.
Gracias a ti, Juan.
Nos seguimos escuchando.
Claro, aquí estaremos.
Y usted lo escucho el día de mañana. Le agradezco que nos haya acompañado esta tarde de jueves. Mañana, ya lo sabe, esta misma señal a las 6:00 p.m. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.